Bueno, pues ya está acordado el tráfico en la calle Eugenio Gross desde esta mañana y durante los próximos 2 años y medio. Esta vía por la que cada día circulan más de 10.000 vehículos, se cierra la circulación por las obras para llevar la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil. Pero avanzamos desde primera hora de la mañana, desde las 10 exactamente ha empezado a llevarse a cabo ese corte en Eugenio Gross entre la calle Martínez Maldonado y Martínez de la Rosa, un tramo de unos 500 metros. Los comerciantes de la zona están preocupados por el cierre de Eugenio Gross durante 2 años y medio. Escucha a Carmen y a Félix.
Evidentemente se ve muy triste, ¿no? Pero no solamente eso, tenemos el miedo de que la gente ya no acuda como antes, porque la gente de la barriada, bien, pero los que no vivimos solamente de la barriada.
Que ahora con el paso de la gente y demás, yo que vivo del paso, pues me va a fastidiar un poquillo, pero bueno. Es una cosa que tenía que pasar, cuanto antes pase, mejor.
Esa es la voz de los comerciantes de la zona, pero también hemos hablado con Mario García, director de las obras de prolongación del metro. La primera cuestión que le hemos planteado es por dónde van a poder circular los vehículos que hasta hoy pasaban por Eugenio Gross.
Los ejes alternativos a lo que es Eugenio Gross son Ingeniero Torracosta, Las Chapas, Doctor Escasi, Morales Villarrubia, Martín de la Rosa, ya luego se incorpora Blas de Lezo. Y el otro eje es el Jaboneros Juan de Austria. Por eso se puede cortar tan drásticamente lo que es Eugenio Gross, porque todo el tráfico alternativo se va a dar por estos dos ejes.
Otra duda que también surge es cómo va a quedar esa accesibilidad para los vecinos y para los peatones.
La accesibilidad peatonal queda garantizada con acera mínima de 1,5 metros, lo que pide el ayuntamiento mínimo. Y luego tenemos, en todo Eugenio Gross, tenemos 9 pasos peatonales de cruce. Entonces, se garantiza la permeabilidad peatonal.
Pero es que también en Eugenio Gross hay paradas de taxi y de autobuses de la EMT y del consorcio. ¿Se van a mantener esas paradas?
Los taxis se mantiene su parada. Los buses, tanto de la EMT como del consorcio, una parada va a Doctor Escasi y otra a Camino Suárez.
Es importante mencionar que se va a mantener un carril habilitado para que los servicios de emergencias, ambulancia, policía y bomberos, puedan llegar a Eugenio Gross a través de las calles perpendiculares. Pero otro asunto a tener en cuenta es qué va a pasar con los vecinos que tengan que llegar hasta el garaje de su casa, un garaje que estaría en Eugenio Gross, entendemos. Bueno, pues en ese sentido no va a haber problema por este motivo.
No afectamos a ningún vado en Eugenio Gross. Entonces, todos los que tienen garaje están en las transversales. Es que en Eugenio Gross no hay garajes.
Y una duda más que hemos planteado al director de las obras de la prolongación del metro es si se va a trabajar día y noche.
Ahora mismo trabajaremos en horario laboral. En principio, hasta que no empecemos la excavación y que no afectemos, trabajamos en horario laboral. No.
Hay que recordar que el tiempo estimado de estas actuaciones, que a partir de hoy cortan la calle Eugenio Gross, como te hemos dicho, ya las han sufrido vecinos y comerciantes de carretera de Cádiz, del Perchel y de la Alameda Principal. Bueno, pues ahora les toca a los de la calle Eugenio Gross. Como te venimos contando, hoy se cierra el tráfico esta arteria debido a las obras del metro. Es sin duda una de las noticias de esta jornada, la del miércoles día 12 de noviembre. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento ya a esta hora algunas de las cosas que vamos a hablar o de las que vamos a hablar en esta primera parte del programa hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, vamos a ir al museo que la Diputación tiene en Antequera para hablar de la exposición Gratia Plena que se acaba de inaugurar. Viajaremos a Nerja para conocer la obra que vamos a poder ver este sábado en su teatro. El presidente de la Asociación Cultural Cegrí nos va a hablar hoy de la Málaga de 1925. Pero antes, como siempre, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, más probables e intensas al final del día en las comarcas occidentales y poco probables en el litoral, con polvo en suspensión que podría caer con esas lluvias. El viento va a soplar del este o del suroeste, flojo a moderado, girando a componente oeste al final del día. Y las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambios o incluso van a subir un poquito y la las máximas también sin cambios e incluso van a descender en el interior. Esa máxima mañana va a llegar a 27 grados en Vélez Málaga, 24 en Málaga Capital y Marbella, 23 en Antequera y solo 20 graditos en Ronda. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Sergio Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, ahora mismo tráfico normal en las principales vías de la provincia, salvo en San Pedro de Alcántara, que tenemos bastantes retenciones en este momento por algunos alcances que se han producido en los tramos, sobre todo en sentido Cádiz. Ahora mismo tenemos 4 kilómetros de retención en sentido Cádiz y 3 kilómetros de retención en sentido Málaga.
Bueno, pues ahí estamos, con el lío de siempre en las carreteras. Gracias, Sergio.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Cuéntame cómo está el tráfico esta hora en el centro de Málaga.
Bueno, pues no tenemos nada que destacar. De momento el tráfico es muy fluido, sobre todo en la zona de Muelle Heredia, donde sí hemos tenido algo más de tráfico, algo más lento, sobre todo en la salida. En la zona de Avenida Velázquez ya han bajado los niveles. Y en la zona de obras, la que hoy se ha cortado, de Eugenio Gross, pues de momento el tráfico es muy fluido y no tenemos que destacar ningún punto complicado. Sí es verdad que muchos conductores todavía no se han hecho al corte como es lógico, como ha sido desde hoy, y todavía cogen el itinerario de Martínez Maldonado y se desvían automáticamente hacia Alonso de Palencia. La policía local está ahí, en ese cruce, con calle Pelayo, y desvían el tráfico. Es un itinerario bastante más largo, pero claro, hasta que nos acostumbremos todo a este nuevo itinerario, es complicado.
Pues 2 años y medio vamos a tener por delante con ese...
Sí, para acostumbrarnos, sí.
Muy bien, estupendo. Isabel, gracias.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19ª edición de los premios COPE Málaga. Lunes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en Hacienda del Álamo. Prestigio. Solidario. Leyenda del 12 deporte, categorías. 12 premiados en una gala que podrá seguir en directo desde las 6 de la tarde en COPE más Málaga y nuestra web. 19ª edición de los premios COPE Málaga.
Patrocinan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco. Colaboran Proinco, Mascom, Credialpe Servicios Financieros, Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, CAS Sierra Nevada y Marinsa Promociones Inmobiliarias.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos sin oferta. En Avenida Washington, Polígono Elvis. ¡Corre! ¡Solo hasta el 1 de enero! Acosta Hogar, los más baratos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacemos a esta hora, como cada día, 4 y 38 minutos de la tarde, una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a hablar con Conchi Quesada sobre la exposición que acaba de inaugurar en Antequera. Pero antes nos vamos a Nerja, porque allí tenemos obra de teatro este fin de semana, protagonizada por la Pili. Esto es Málaga en 103. La compañía La Pili va a llevar a Nerja su obra Soledad, el tiempo de María. La obra la vamos a poder ver en el Centro Cultural Villa de Nerja este sábado a las 8 de la tarde. Pilar Esteban, Pili, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues todo preparado para este sábado, para una obra. ¿Qué tiene que ver esta obra con los girasoles y qué tienen que ver los girasoles con los seres humanos?
Pues mira, los girasoles, según los estudios, se ayudan a que el sol les pueda dar, les dé a todos por igual, y se van torciendo y se van doblando para que nadie esté ensombrecido. Y habla un poco de esto el espectáculo, ¿no? De ayudarnos los unos a los otros, de la solidaridad, de la amistad, del compañerismo, de la ayuda, de la solidaridad en general.
O sea que los girasoles podrían ser muy parecidos al ser humano en todo caso.
O al revés, sí,
al ser humano, a los girasoles.
En un momento deberíamos parecernos un poquito más los girasoles que se ayudan y que, bueno, están pendientes de lo que le sucede al que tiene al lado, ¿no?, al prójimo, y qué es lo que le está pasando, y mirar un poco a nuestro alrededor, que, como te digo, el espectáculo habla de esto, ¿no?, de no tener esa mirada tan individualista, sino, bueno, qué está pasando, qué le está pasando a mi vecina, o qué le está pasando a mi vecino, o qué necesidades tengo cerca que pueda cubrir yo con lo que tengo y que los demás no tengan. Y es un poco este el discurso que ahora mismo creo que necesita la sociedad, y que el espectáculo habla de ello.
Pili, cuando se va el sol, ¿qué hacen los girasoles?
Pues digo yo que pues se pondrán todos juntitos así, esperando a que salga el día siguiente, que también es una buena forma de tener compañía y calor, en el humano, calor humano. Claro. Y los girasoles, pues digo yo que bueno, esperando a que amanezca un nuevo día, que el sol salga, y como te digo, pues eso, que estar en compañía.
¿Por qué surge esta especie de metáfora entre los girasoles y el ser humano? ¿De dónde sacas esta idea para poner una obra de teatro en marcha?
Pues mira, la verdad es que, o sea, aparte de la realidad de, sobre la soledad de las personas, ¿no?, y que padecen algunas personas, pero bueno, investigando un poco, es verdad que nos dimos cuenta que esta similitud con los girasoles y su comportamiento, y que todos viven en comunidad, pues sí que tenía una cierta relación con lo que queríamos transmitir, que es lo que te he comentado, ¿no?, que al final, pues al final todo el mundo en algún momento necesita la ayuda del otro, ya sea alguien cercano, familiar o no, pero... Es verdad que tenemos que estamos en comunidad, estamos en sociedad y necesitamos los unos de los otros. Y al final era una metáfora bonita, poética, y que está lejos del humano, pero a la vez, pues, todos seres vivos, naturaleza y, bueno, en el mundo en el que vivimos. Así que hicimos esta relación porque tuviera un poco más de poesía y llevarlo a un sitio, a un terreno también que fuera, que la gente lo pudiera identificar y que fuera bonito y elegante y bonito, sí.
Deberíamos buscar la felicidad más como los girasoles buscan el sol, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, que deberíamos ir por ahí y fijarnos las pequeñas cosas, ¿no? Que el espectáculo también habla un poco de eso, de esas pequeñas cosas que a lo mejor en el día a día no le damos importancia, pero que para otra persona puede ser muy importante. Una sonrisa, un buen gesto, un te ayudo con las bolsas, cosas muy pequeñas que pueden estar haciendo una acción muy grande.
Pues ya sabéis, este próximo sábado en el teatro, en el Centro, perdón, Cultural Villa de Nerja, a partir de las 8 de la tarde vamos a ver esa metáfora de los girasoles y del ser humano, o del ser humano y los girasoles, gracias a esta propuesta que nos hace Pilar Esteban, la Pili. Pili, gracias por atendernos. Suerte para el sábado. Que vaya bien.
Muchas gracias. Invito a todo el mundo a que asista. Muchas gracias.
Y nos vamos a ir ahora hasta Antequera. Allí tenemos un museo. Es un museo que pertenece a la Diputación y acaba de inaugurar una nueva exposición. Una exposición que bien podría ir dentro del espacio Cruz Guía que hacemos todos los miércoles, pero hemos querido sacarlo para ponerlo en la parte que dedicamos a información de la provincia. Porque que la exposición se llama Gracia Plena, Gracia Plena, y es una colección de 24 obras del artista Conchi Quesada. Conchi, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, tú eres una artista de aquí, de Andalucía, pero que ejerces tu labor como copista del Museo del Prado. ¿Una copista qué es? ¿Alguien que se dedica a copiar obras para, no sé, restaurarlas o ponerlas en valor o dejarlas mejor de los que están?
Bueno, una copista es una pintora o un pintor que... se pone en contacto con el Museo del Prado, le hace una petición de poder realizar allí su trabajo. Ellos te valoran, te dan paso y a partir de ahí pues ya puedes empezar a realizar esas obras que, bueno, pues tienes que solicitar previamente y que lógicamente te autoricen. Luego es una cuestión, ya no es solo para, de ninguna manera, para restaurar, por supuesto, porque para eso el Prado tiene sus restauradores propios, pero es una cuestión de encargos, sobre todo, de particulares que les apetece tener una obra realizada allí en directo, en vivo, delante de todos los visitantes. Y, bueno, lo queda, por supuesto, certificada por el propio Museo del Prado y la verdad es una garantía, ante todo. Sí.
Bueno, pues de copista ahora a mostrar obra tuya. Creo que hay tanto pinturas como dibujos como escultura. Todo muy relacionado con el motivo religioso. Lo que vamos a ver, como decía, en este museo hasta el día 26 de enero. ¿Qué es lo más destacable? Claro, tú me dirás, todas son mías, con lo cual todas son como mis hijos. Está claro. Pero, ¿cuál destacarías tú? ¿Cuál es un poco la que más te ha costado trabajo hacer, la que más difícil te lo ha puesto, la que más te ha gratificado a la hora de hacerla?
Bueno, todos tienen un proceso y todo es muy complicado, porque siempre que te pones delante de un lienzo, pues la verdad es que hasta que ya lo tienes la composición terminada, hecha, o sobre todo en tu cabeza, ¿no? Que la tengas totalmente clara. Todos son complicados. Para mí, el más difícil de todos, porque lo que yo muestro en esta exposición es un resumen de toda la trayectoria mía a lo largo de estos 25 años, desde que empecé hasta hoy. Hay más religiosos, claro, es que he pintado mucho para las cofradías malagueñas.
Yeah.
Entonces, también para otras de Jaén, algunas de, en fin, de otras provincias también, pero sobre todo eso, pintura religiosa, y luego los últimos tiempos míos han sido, pues, sobre todo de investigar otros soportes, otros medios para desarrollar un poquito mi creatividad. Uh-huh. También tengo una muestra de escultura de talla en madera, en fin, un poco una pincelada de cosas, de proyectos en los que me he metido y que he necesitado decir si soy capaz de hacerlo o no, o demostrar un poco lo que yo estaba sintiendo.
Pues Gratia Plena, así se llama esta exposición, que estará abierta al público en el Museo de la Diputación de Antequera, con entrada gratuita, por cierto. Se puede visitar de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde ininterrumpidamente, y estará, como digo, a disposición del público para visitar hasta el 26 de enero. Así que merecerá la pena acudir al museo para ver esta obra. Conchi, gracias por atendernos, suerte, y que vaya fenomenal la muestra.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí. Muchas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues verás, te cuento. Va a haber una mesa redonda mañana a las 7 de la tarde en el Colegio de Graduados Sociales. Luego, por cierto, lo haremos con el presidente de los graduados sociales, porque hoy precisamente comienza el Noviembre Cultural de este colegio, y una de esas actividades dentro del Noviembre Cultural es esa mesa. Pero la hemos querido sacar fuera porque es una mesa redonda muy especial. Se va a hablar en ella de la Málaga de 1925, y además tiene mucho que ver en esto el presidente de la Asociación Cultural CEGRI. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues sí, es verdad. Además, os preguntaré que por qué 1925.
Es que primero que te iba a preguntar, digo, ¿por qué el 25 y no el 24, bueno, pues, o el 26?
Porque este año, el Noviembre Cultural, pues está todo basado en el año 25, porque hace 100 años que se creaba lo que era la Escuela de Trabajo Social, en todo lo que tiene que ver con los graduados sociales. De ahí que hayan pedido, pues, que hablemos de cómo era 1925, socialmente, políticamente y culturalmente, pues, Málaga. Una Málaga que, bueno, la verdad es una Málaga muy curiosa, porque políticamente hablando es una época muy complicada, una época donde en el año 23 se había producido el levantamiento militar de Primo de Rivera, con lo cual, pues, la gente estaba muy acallada, nadie podía protestar. Si alguien protestaba, algún trabajador, pues se le mandaba a comisaría para callar aquellos conatos que había. O sea, que fíjate qué tiempo más difícil. Y donde, pues, los que mandaban en la ciudad eran nada más y nada menos que el gobernador civil y militar era Enrique Cano, o sea, un militar de carrera. O, por ejemplo, lo que sí tenía bueno es el alcalde que teníamos entonces, que era don José Gálvez Hinachero. Hombre. Y el presidente de la Diputación se llamaba José Luis Peralta Bunsen. Bueno, en todo ese régimen de cosas, ¿qué es lo que se quería hacer en la ciudad? Pues se quería un poco tener a la gente distraída, y se le tenía distraída, pues, a través de crear mucha obra civil, con la forma también de remediar el inmenso paro que había. Ten en cuenta que venimos nosotros de finales del 19, donde se han producido una serie de migraciones porque ha caído la industria, donde la gente pues malvive, hay una gran diferencia social entre la gente que vive en la Alameda, en torno de Calle Lario, Carretería, etcétera, con la gente de los arrabales, la gente del Perchel, de la Trinidad, de Capuchino, de Bulto, y eso se nota. Quizás los puntos de encuentro importantes, pues evidentemente sería la Alameda principal, que coincidiendo en el año 25... sabes que era un paseo de solaz y regocijo de la gente burguesa de la ciudad. Se convierte a partir del año 25, llegan los automóviles, piden su espacio y se convierte lo que es el paseo central en una calzada para que discurra el tráfico. O sea que el año 25 ya nos depara la primera sorpresa con la llegada del tráfico a Málaga y evidentemente pues el movimiento del equipamiento urbano de la ciudad. Sabéis que la Fuente de Génova, que hoy la tenemos en la Plaza de la Constitución, que fue su lugar de origen en el siglo XVI, pues fue desplazada en 1807, donde está la estatua del Marqués de Lario. Posteriormente se llevó al fondo de la Alameda, donde está el puente Tetuán, y en el año 24 se desmonta y se lleva al Parque de Málaga, donde estaba el Estanque de los Cisnes. Y allí permaneció el sueño de los justos hasta que el año 2002 retorna de nuevo a su lugar de origen con la peatonalización de la calle Lario y de la Plaza de la Constitución. Como ves, Pedro, un trasiego para poder abrir lo que es la vía central al tráfico rodado. Bueno, no eran muchos los coches que había, y entonces pues eso contrastaba la zona de la Alameda, zona de gente importante donde vivían los reyes, los loris, los Heredia, por ejemplo, pues con la gente normal, de clase baja, que como te decía, las condiciones de vida no tienen nada que ver ni en la Trinidad, ni en el Perchel, o en el Bulto, o en Capuchino, con lo que se vive en el centro. Calles sin asfaltar, suelo terrizo, aguas negras por las calles, o sea, un contraste totalmente diferente. La tipología de vivienda sigue siendo el corralón o la corrala, o por ejemplo, también es en la época donde la gente empieza a disfrutar de un parque que ya está relleno, pero no está urbanizado. Tardaron 30 años en hacer la glorieta, en hacer los parterres, y era un lugar donde la gente pues podía expansionarse, un lugar de mucha amplitud. En la época también cuando, lo recordamos aquí en este programa ya hace algunas semanas, se inauguraba en septiembre el famoso mercado de Salamanca. También se aprueba un proyecto para la realización de otro mercado, que es el mercado del Carmen, pero ese no llega hasta el año 1959. Fíjate si pasaron años hasta que se ejecutó el mercado. O, por ejemplo, es el año en el que se inaugura un edificio, a mí me parece precioso, que está en la calle Sagasta número 5. Para nuestros oyentes que se sitúen, ¿se acuerdan ustedes de Angulas Aguilar? Pues ese edificio que es un torreón, pues sí, sí. Un edificio neoárabe muy característico y que se había adjudicado a Daniel Rubio, y hoy ya sabemos efectivamente que fue Daniel Rubio, al igual que esos dos edificios que hay en lo que se llama hoy Avenida de la Rosaleda 3 y 4, esos dos edificios neoárabes, nada más que pasemos el puente de Armiñán por la Avenida de la Rosaleda a la derecha, dos edificios que tienen mucho que ver también con el edificio que antes les hablaba de la calle Sagasta. Bueno, es una época, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados del año 25, pues llegaba la luz eléctrica a la Alameda y a Calle Lario. Bueno, decían las crónicas de los periódicos que a partir de ese día, del 14 de febrero del 25, Málaga parecía una urbe europea con la llegada de la luz eléctrica. El 25 es un año muy importante para los que nos gusta la historia. El Estado español cede a Málaga, al Ayuntamiento, la titularidad del Castillo de Gibralfaro. A partir de ahí empiezan los sueños de convertir en un lugar cultural de uso turístico el castillo, que ya sabes que no llegaría prácticamente hasta los años 90. Es la época también donde se desarrolla aquella burguesía incipiente, construye sus villas y hotelitos en la Caleta. De hecho, es el año en el que se inaugura el Hotel Caleta Pala, que todos conocieron como 18 de julio, y hoy la casa de su delegado del gobierno. Ocio, espacio para el ocio había un poco, entonces la gente esperaba las grandes celebraciones de ciudad, como por ejemplo la Feria de Málaga o la Semana Santa. En este año, en el 25, hace su recorrido por primera vez desde la Victoria a la cofradía de la Sagrada Cena, lo cual causó gran expectación y sobre todo llamaba la atención de los cofrades de entonces que se estrenaba unos nuevos artilugios para iluminar los tronos, que era el acetileno. O sea, imagínate aquellas arbotantes que en vez de con tulipas transparentes la llevan de color rojo, de color amarillo, para aquello de causar más sensación todavía. Okay. Y es la época donde se inaugura el famoso Jardín de los Monos, que se inaugura con la intención, copiando a un modelo que existía en Alemania, para que los niños de las familias menos adineradas, pues mientras los padres trabajaban, pudieran tener al cargo de monitoras, pues allí una especie de guardería, pero al aire libre. Y eso se hacía concretamente a partir de los meses de buen tiempo en la ciudad. Ahí colocaron un estanque para que los niños jugaran, incluso había una casa de un conserje, que era el que cuidaba todo el espacio, y también trajeron patos, trajeron palomas y trajeron monos. Ahí el famoso nombre de Jardín de los Monos. Trajeron a Perico y a Pilila, que al final pues tuvieron que ser llevados a humilladero, y posteriormente los monos acabaron en Santo Domingo, Pedro. Fíjate el trasiego de estos monos. Bueno, pues también es el año, fíjate que hemos cogido un año nomás del año 20, en el que se le cambia de advocación a la Virgen de los Dolores, que entonces era la cotitular de la Puente del Cedrón. Y todo ocurrió porque en una procesión una señora le echó flores y palomas a la Virgen, y aquella Virgen, aquella imagen, tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y la paloma se posó en los brazos y no se despegó hasta recogerse. Dan una nueva imagen a la cofradía, y entonces pensaron qué nombre le iban a poner, y dijo que sin dudarlo, que le pusieran la Virgen de la Paloma. Y desde el año 25 pues se le ofrecen palomas. Fíjate qué curiosos son estas cosas. O, por ejemplo, es la primera vez que se le hace la guardia al Cristo de Mena por parte de la Legión, y desfila también la Legión por primera vez ese año aquí en Málaga. El obispo, pues muy conocido, del señor don Manuel González García, un señor muy respetado. También ese año, en la Semana Santa, nos visita Miguel Primo de Rivera. O, por ejemplo, para Málaga es una época complicada, porque Málaga es puerto base de la Guerra del Rif. Aquí llegan las tropas, llega la intendencia, llegan las municiones y, desgraciadamente, regresan los heridos y los muertos. De ahí que tengamos nosotros también en el escudo de Málaga aquello de muy benéfica, por aquella auxilio en la Guerra de África. Es el año también en el que se vende una casa muy popular. Es muy popular, que sale sobre todo siempre cuando se habla de esoterismo, de fantasma y de misterio, y que sería Cortijo Jurado. Cortijo Jurado, propiedad de los Heredia, se le vende a los Larios. Posteriormente, transcurrido el tiempo, se le venderá a Antonio Jurado, de ahí el sobrenombre de Cortijo Jurado. Como veis, era una finca ganadera y agrícola, propiedad de los Heredias, que cuando vienen un poco a menos, pues deciden venderla. Málaga, pues, aparte de la obra pública, subsistía de la vendeja, de los cítricos, de la almendra, de la pasa y, sobre todo, de nuestro vino dulce, que se seguía exportando y se empezaba a recuperar después de la filosera, que ocurrió en 1878. Lo que pasa es que hubo un incidente en el año 1925, que fue el fraude del vino, que la gente, alguna gente aguaba el vino y le echaba incluso sirope de fresa para aumentar lo que era la cantidad de litros. Con lo cual, cuando llegaba el vino a Inglaterra o a Francia, pues se produjeron muchísimas denuncias, con lo cual durante un tiempo nadie quería comprar vino en Málaga porque decía que estaba adulterado. Fíjate qué historia.
Así. Bueno, ya está, para, porque si no me va a contar todo el año 25 y para mañana no va a dejar nada para que la gente vaya a la mesa redonda, que, como digo, se va a desarrollar a partir de las 7 en el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, y allí se hablará sobre la Málaga del 1925, que ya veis que da para un montón de cosas, y solamente es un año. Imagínate si escogiéramos toda la década en todo caso. Bueno, Salva, pues ya está, aquí lo dejamos. La semana que viene más, ¿vale?
Venga, muy bien, venga, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Tantas veces me dijeron que otro día, que la mala suerte se me pasaría, y no, ahora la historia no será la misma.
Este es el nuevo tema, el nuevo disco de María Parrado, de La Gaditana, con 13 canciones inéditas. Este es el que le da título, La Niña que Fui, y ahí está, pues, dicen que explorando nuevos sonidos con un álbum repleto de sorpresas, con algunas colaboraciones de algunos amigos suyos de la música, como por ejemplo el mismísimo Blas Cantó o David Pareja. Bueno, pues, con este tema nuevo, que acaba de salir prácticamente hace nada, de María Parrado, nos vamos a quedar a la espera de las noticias de las 5 de la tarde, y luego continuamos contándote más cosas aquí en La Tarde, en COPE más Málaga. No te vayas.
Me cansé de esperar la segunda.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo ya los asuntos, algunos de los asuntos que te voy a contar hasta las 6 de la tarde. Tendremos Actualidad Cofrade, donde ya hablaremos de un encuentro de archiveros que tendrá lugar el viernes, de la nueva camarera de la Hermandad de la Virgen del Rosario de Fátima y de un estudio sobre el perfil cofrade malagueño. Pero antes...
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que lo vayas apuntando. Por ejemplo, acudir a ver la exposición que a partir del lunes vamos a poder disfrutar en el hall del Teatro Cánovas. Una exposición con fuerte toque granaíno, con fuerte toque flamenco. Es una instalación lorquiana, la ha hecho Alex Peña y tiene un título ciertamente original. Se llama Recreativos Federico. Vamos a ver en qué consiste esto. Alex Peña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, es que dice...
Me gusta tu risa.
Es que, claro, he visto imágenes de la exposición y, claro, yo me cuesta trabajo asociar a Federico García Lorca con máquinas de los recreativos de toda la vida. ¿Cómo es esta asociación y dónde está el nexo de unión entre el uno y lo otro?
Pues mira, el nexo de unión está en que esta instalación trabaja en torno a dos conceptos. Uno es el concepto del souvenir y otro el concepto del juego. ¿El concepto del juego de dónde viene? Pues de la literatura dramática, que es la literatura, ¿no? Que termina siendo el teatro, ¿no? Que es las obras sobre las que trabajo de Lorca, sobre las que trabajo en esta pieza. Y la otra, el souvenir. ¿Qué por qué? ¿Por qué el souvenir? Pues mira, me di cuenta que el legado artístico, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro país, ¿no?, en este caso Federico García Lorca, lo banalizábamos para convertirlo en mercancía, ¿no? Es decir, tú puedes ir a Granada y comprar un llavero de Federico García Lorca sin haber leído nunca nada de él, con dos versos por detrás, y mandárselo a tu primo de Valladolid, que cuando le llegue lo va a meter en un cajón sin leer ni siquiera esas dos frases, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido a la obra de Lorca, el legado que nos ha dejado Lorca, en ese souvenir, ¿no? Entonces yo, con un poquito de humor, pues he mezclado esos dos conceptos y lo he convertido en unas máquinas recreativas, como de un salón recreativo, que habla del comercio, ¿no?, realmente, de cómo podemos comerciar con este legado con Federico García Lorca, y a la vez es un juego, ¿no? Y entonces, pues, ¿finalmente qué es? Pues un salón recreativo con un futbolín, con una máquina arcade, con una máquina de gancho, con una máquina de sacar bolas, que giran en torno a estos conceptos y a obras de Federico García Lorca.
Bueno, cuidadito.
¿Qué
cuidadito
te parece?
No, me parece genial, pero cuidado a los oyentes. Le voy a contar a los oyentes, porque claro, tú allí puedes jugar una partida de futbolín en Amor de Don Perlimplín con Belisa en su futbolín. Puedes obtener un abanico firmado por la protagonista de La Grúa, de Bernard Alba. Conseguir un preservativo de yerma La Nuit. Puedes jugar a una máquina de bolas de sangre. La Sin Sombreros, Cadaqués Invaders o una máquina del cambio que se llama Así que pasen 5 euros. Esto requiere también una inventiva, hay que reconocerlo, ¿eh, Alex?
Hombre, por eso te decía que me ha encantado tu risilla, porque mira, hay una cosa que hace atractiva para mí esta instalación, ¿no?, que es el humor, tanto el humor que yo utilizo a la hora de contar esto tan profundo que estaba contando antes, ¿no?, que estamos hablando de que la pieza habla sobre el capitalismo, ¿no?, que estamos hablando de que la pieza habla sobre cómo la sociedad es banal con la cultura que tenemos, quiere decir que entra en conceptos muy, muy profundos, ¿no?, y que pueden generar mucho debate, pero por supuesto la instalación tiene humor, que por eso nos reímos y por eso puede sacar una bola de sangre, ¿no?, y a la vez pues también tiene belleza y tiene diversión, ¿no?
Pero escucha, ¿vamos a poder jugar a esa máquina de bolas de sangre y a ese futbolín de Don Perlimplín? ¿Sí?
Claro, podemos jugar, claro. Además se juega gratis a todo Todas las máquinas son gratuitas, la entrada al teatro para jugar a las máquinas es gratuita también, y todas son gratuitas menos las que tienen un premio. En este caso, por ejemplo, Bolas de Sangre, que era de la que hablabas tú,
¿sí?
Es realmente una máquina de bolas, de esa es la que tú sacas una bola de, con premio dentro, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro de la máquina os creéis unas bolas que tienen una bolsa de sangre, ¿vale? Y te pueden tocar dos diferentes. Una, la bolsa de sangre del novio, del personaje del novio, y en otra, la bolsa de sangre del amante. No sé si sabes que en Bodas de Sangre hay una cosa muy bonita que hace Lorca, que es que jugando con el simbolismo en la propia estructura de la dramaturgia, hace una cosa preciosa, que es que ninguno de los personajes de la obra de Lorca, Bodas de Sangre, tiene nombre, todos se llaman el novio, la novia, la madre, ¿no? El primo, excepto uno. ¿Cuál es? Leonardo, el amante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces el amante tiene nombre. Entonces yo lo que he hecho es que he generado dos tipos de bolas que llevan dos tipos de bolsas de sangre, y en cada bolsa de sangre de las dos que hay diferentes está recogida la sangre del novio o del amante. Entonces la sangre del novio, si te toca, tiene la etiqueta con el tipo de sangre que tiene el novio. ¿Cuál es? El 0RH positivo, que es el que tenemos casi todo el mundo. Sin embargo, si te toca a Leonardo, pues verás que tiene la ABRH positivo, que es la que tienen solo las personas especiales, ¿no? Muy poquito.
¡Qué barbaridad! ¿Qué pensarán los puristas de la obra de Federico García Lorca?
Pues fíjate instalación. Que lo que la estrenamos en el Centro Federico García Lorca de Granada, con Laura García Lorca, su sobrina allí al mando, y asumió la instalación, pues lo mismo, con mucho humor, respeto y valentía, y también, pues eso, un poco de... Hay que también ser un poco canalla en la cultura, ¿no?
Está claro, está claro. Bueno, Lorca...
No solo se puede ser ahí.
A su forma, Lorca también era un poquito canalla, hay que reconocerlo.
Hombre,
así que
claro, claro.
A él, si él estuviera vivo entre nosotros, seguramente que pasaría por el hall del Teatro Carnaval y echaría un ratito a las máquinas que propones en esta instalación lorquiana. Lo tengo clarísimo. Recreativos Federico. Rico, señoras, señores, merecerá la pena acudir al Cánovas hasta el domingo día 30 para ver y jugar en esta instalación absolutamente lorquiana y absolutamente divertida, sin duda alguna, que vamos a disfrutar ahí. Alex, enhorabuena por ese trabajo y suerte, que vaya todo fenomenal y que vaya mucha gente.
Es decir, que el día 16 que se estrena y el día 30 que termina, haré unas visitas guiadas ahí en la propia instalación, ¿vale? Para quien quiera venir.
Fenomenal, pues el día 16 y el día 30. Lo apuntamos también en la agenda.
Correcto.
Para estar un ratito. Gracias, Alex.
Muy
suerte.
Bien. A vosotros.
Un
muchas
abrazo.
Gracias. Chao.
Y de exposición a exposición, esa totalmente distinta, esta propuesta de la que te quiero hablar ahora, está incluida, por cierto, dentro del Festival Moments, que ya sabes, está celebrándose en Málaga, ya está a puntito de terminar, ¿eh? A final de semana ya casi estaremos hablando de la clausura, pero todavía nos quedan cosas, ¿vale? Por ejemplo, la exposición 24 Rostros se inaugura este sábado a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Va a ser en Nick Art Gallery. Nick Art Gallery, hemos hablado de esta sala de exposiciones, que es nueva y que ahora estamos empezando a conocer, ¿verdad? Bueno, pues esta muestra va a estar hasta el día 6 de diciembre en el Nika Art Gallery y ahí es donde vamos a poder esta muestra de 24 rostros. La responsable de lo que vamos a ver ahí es la artista plástica Marta Pozas. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buena. ¿Qué tal?
Bueno, 24 rostros, vale. Y tú dices 24 rostros. Y lo primero que hago cuando yo me abro la página web de Festival Mome es encontrarme a un tío con un primer plano de un bañador. Y ya digo, ¿dónde está el rostro aquí, criatura?
Es que yo creo que el retrato se puede hacer no solamente de una cara. A ver, es una exposición de retrato, no todas las fotografías son rostros.
Sí.
La palabra rostro es un poco simbólico, porque el punto de partida de la exposición es como la consideración de que es imposible entender la vida sin el otro. Entonces necesitas, para entenderte tú un poco a ti mismo, necesitas contactar o comunicarte con la otra persona, ¿no? Entonces me interesa cómo esas conexiones humanas, cómo nos dejamos ver. Y bueno, el título es un poco algo simbólico.
Vale, o sea que lo que hablamos de rostros, podríamos decir imágenes que identificarían al personaje fotografiado, en todo caso, pues de alguna parte de su cuerpo que realmente sea llamativa, ¿no? Podríamos decir.
Exactamente, es una exposición de retratos. 24 rostros es una exposición que está compuesta por 21 fotografías en las que combino tanto fotografía en color como en blanco y negro. O sea, hay distintos formatos. Y dentro de este tipo de retratos yo trabajo la ficción documental. ¿Qué es la ficción documental? Es como una forma de analizar e intervenir la realidad sin perder su verdad. Entonces, bueno, yo pienso y creo claro que sí, que un retrato de una persona no tiene por qué ser solamente su rostro, sino que también puede ser su piel, puede ser su acento, puede ser su forma de caminar y se puede, ¿no? ¿Cómo te piensas? ¿Cómo podríamos describir a otra persona de muchas maneras, ¿no? Aparte de su rostro. Entonces, el título hace amago un poco como a esa simbología, ¿no? Formas de poder representar o cómo nos representamos, cómo nos vemos entre seres humanos, eso sí.
Tú te has movido entre Cáceres, lugar donde naciste, Granada, donde estudiaste Bellas Artes. Has estado también aquí, bueno, has estado, no, ahora mismo resides, si no me equivoco, aquí en Málaga y has pasado por un máster de producción artística en la Universidad de Málaga. Esas imágenes que vamos a ver son un poco fruto de ¿esto recorrido o todo lo que vamos a ver, todo está más o menos relacionado? ¿Son imágenes que has sacado aquí en Málaga?
Todo lo que vamos a ver viene después de mis estudios. No solamente son de Málaga, también hay fotografías en mi tierra y hay alguna también de Valencia, porque yo todo, cada vez que puedo viajo. Y bueno, esto me viene desde pequeña. Yo efectivamente nací en Extremadura, en Cáceres. Me crié en Castilla-La Mancha y luego resido en Andalucía desde hace como 8 años. He vivido en Granada y ahora en Málaga. Y de algún modo he vivido casi los mismos años en 3 comunidades autónomas. Entonces, pues de algún modo tengo como eso, ¿no?
O sea que hay un poquito de todo en tu obra, vamos, de varios sitios de España en todo caso, vale.
Sí, pero todo son fotografías de los últimos 2 años y pico.
Uh-huh. Bueno, pues esta muestra, como te decía, se va a inaugurar el próximo día 15 de noviembre, que es el sábado, y va a estar hasta el 6 de diciembre, o sea que en Nika Art Gallery vamos a poder verla, pero como te digo, la inauguración el sábado día 15, 7 de la tarde, 24 rostros. ¿Habrá copita time cuando lleguemos a la inauguración el sábado?
Habrá cervecitas Alhambra. Y bueno, yo invito a todo quien quiera venir, que se pase a verlos, a charlar, a conocernos, a mirar. Creo que ahora más que nunca necesitamos imágenes que nos hagan parar en esta superproducción de fotografías, en esta era de la imagen que vivimos. Los fotógrafos tenemos cierto reto, ¿no? Que son imágenes que te hagan pararte 2 veces. Y ojalá que a más de uno le llegue mi propuesta. Y nada, estoy deseando por la zona de Welling, claro. La Galería Nika y eso, deseando que llegue el día.
Muy bien, pues 24 rostros, no necesariamente fotografías de caras, de personas donde muestren sus facciones, sino otro tipo de fotografías componen esta muestra, que vamos a poder disfrutar hasta el día 6 de diciembre. Marta, gracias por atendernos, suerte, que vaya a ver la inauguración y la exposición en general. Gracias.
Gracias.
Las 5 de la tarde y 19 minutos, vamos a seguir hablando de más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga en estos próximos días, y te quiero hablar ahora de una que precisamente vamos a poder disfrutar hoy mismo, a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Andaluz de las Letras. Va a haber un encuentro realmente interesante. Se va a hablar de arte, literatura y deshumanización y lo van a hacer Nuria Rodríguez Ortega, Juan Martín Prada y Daniel Pitarch. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Tú eres, me han dicho, investigador audiovisual, miembro del colectivo Estampa, un colectivo, por cierto, que es muy conocido también en este mundo del arte audiovisual. Y esta tarde os reunís dentro de un ratito en el Centro Andaluz de Letras para hablar de, como te decía, de arte, literatura y deshumanización. ¿Qué parte de la deshumanización vais a tocar?
Bueno, claro, vamos a hablar sobre todo de todas estas tecnologías contemporáneas, como la inteligencia artificial y todo esto. Entonces, claro, pues esto toca con estos procesos un poco como de automatización de las cosas, que es un poco lo que es la inteligencia artificial. Toca con unos imaginarios también, pues, de la máquina, y entonces ahí pues entra como un poco como en resonancia, digamos, ¿no? Con pensar, pues, esto, ¿no? Que las personas, las máquinas, un poco como todos estos temas. Entonces, esto es uno de los temas que vamos a discutir aquí un poco de manera crítica y un poco más allá como de la, igual de las primeras opiniones de un poco acerca de esto.
Uh-huh. Hablando, por ejemplo, de arte, como la, un arte como la música, la inteligencia, sí, artificial se ha colado de manera brutal. Es decir, están, encontramos incluso en plataformas como Spotify grupos que no existen como tal, pero que tienen discos publicados, aunque no existan, porque se han creado con inteligencia artificial. En el mundo de la literatura, ¿cómo está la situación ahora? ¿Hay algún escritor que sea inteligencia artificial y que haya publicado algún libro?
Sí que hay casos de libros que se han publicado, todos generados. Hay que ver también cuando se dice generado un poco como qué es, porque también hay mucho... Bueno, una cosa que siempre explicamos es que siempre hay mucho proceso humano también aquí. Entonces, a veces, como igual nos excedemos un poco cuando hablamos de cómo generan o crean, ¿no? Porque siempre hay alguien como que escoge un poco, ¿no? O sea, una cosa es que te puedan generar como no sé cuántas propuestas, digamos, y que se escogería. Y también, entonces, la otra cosa un poco es que como todo esto son procesos de automatización, ¿no? Un poco lo que hacen, y son procesos sobre todo estadísticos, ¿no? También esto también es interesante, como a veces a nosotros nos gusta mucho como encontrar un poco las palabras para hablar de las cosas, porque nos parece, por ejemplo, que relacionar con la estadística, que es cómo funcionan estas herramientas, las pone un poco como en un sitio distinto de nuestra cabeza. Entonces, claro, todos estos son procesos que lo que hacen es sobre todo como imitar patrones, ¿no? Como imitar géneros. Entonces, un poco como si fueran como resultados de stock, un poco podríamos decir, ¿no? Como que lo que sacan es como lo típico o lo tópico de ciertos como procesos o géneros, podríamos decir.
Daniel, a tu juicio, ¿con la inteligencia artificial peligra la vida del artista?
La vida del artista yo no creo que peligre por la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que peligran un poco, como digamos, en nuestra vida, pero es una cuestión de sistema socioeconómico, digamos, y la inteligencia artificial, tal como se desarrolla, también está en consonancia con este sistema socioeconómico. Entonces, son procesos de eso, de intentar automatizar e intentar, como en cierta manera, sí que evidentemente, pues, el desarrollo industrial, digamos, o sea, como saltarse ciertos trabajos. Entonces, ahí hay un peligro que no es solo para los artistas, que es un poco como para todo, pero nos gusta mucho a nosotros también como vincular de lo que estamos hablando como con contextos más amplios, porque si no nos parece que igual es como que nos despistamos y equivocamos un poco como el foco. Y luego también en todos estos procesos de pensar pues como ciertos peligros, si se quiere, que pueda haber o así, también una cosa que nos gusta a veces es como poner un poco una perspectiva histórica, ¿no? Y también otra manera o una cosa que se puede un poco como aportar o pensar es, por ejemplo, en otros momentos históricos, como podría ser el desarrollo y la introducción de la fotografía, ahí, por ejemplo, hay ciertos como miedos, podríamos decir, un poco, o ciertos debates, que es interesante porque tienen eco en los debates de hoy, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto aquello es una imagen automática? ¿Hasta qué punto ahí no hay ningún tipo de elección o así, ¿no? Y entonces, igualmente, después, claro, son debates que se tienen al principio de la fotografía, pero luego sabemos todo el desarrollo que ha habido.
Está claro. Bueno, pues si queréis saber un poquito más acerca de todo esto, de ese tema que van a tocar esta tarde, arte, literatura y deshumanización, nada, en un par de horas, como el que dice, 7:30 de la tarde en el Centro Andaluz de las Letras, ahí estará Nuria Rodríguez Ortega, Juan Martín Prada y el propio Daniel Pitarch, con quien hemos hablado esta tarde. Daniel, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, Casa de Monzaragoza, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
Date prisa y ven a Más Compra en el Polígono El Viso. Encuentra el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7,3 kilos aproximadamente de Fuente Rico a 129 euros la pieza. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra, precios, no palabras.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 26 minutos. Antes hablábamos con el presidente de la Asociación Cultural Cegri para, en su sección de cada miércoles, el que habla o en la que habla de curiosidades de Málaga. Quería saber por qué se había elegido para la conferencia de mañana en el Colegio de Graduados Sociales el asunto de Málaga 1925. Ya nos ha dado cuenta de todo eso. Y como te decía, vamos a hablar del Noviembre Cultural. Mañana esa es una de las actividades, pero hoy empieza realmente ese Noviembre Cultural que cada año organiza el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Su presidente es Eduardo Ruiz. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
buenas
estáis?
Tardes. Este año, además, una edición especial y retrospectiva, porque os remontáis de alguna manera, como me decía antes Salvador Jiménez, a 1925, porque ese año precisamente era cuando comenzaba la andadura, si no me equivoco, de lo que fue el germen de lo que ahora conocemos como el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, más que el colegio, a ver, celebramos el centenario de lo que es en sí la profesión.
La profesión
empieza justo en agosto de 1925 con los estudios de... en las Escuelas Sociales del Trabajo, ¿no?, que crea el Ministerio de Trabajo en 1925. Y este año, a nivel nacional, pues nuestro Consejo General y todos los colegios nos unimos a la celebración del centenario. Por lo tanto, como bien decía, pues bueno, pues este ciclo que llevamos ya 19 años, con este hacemos ya 19 años de Noviembre Cultural, pues qué mejor que dedicarlo un poco a esa mirada, ¿no?, a lo que era la época en la que nace la profesión.
¿Va a haber mucha actividad años 20 a lo largo de este mes de noviembre?
Bueno, tenemos en realidad 16 actividades entre hoy que comienza y el día 27 que clausura, todo muy concentrado. Este año, por circunstancias un poco también de compartir con otros colegios hermanos, ¿no?, de otras provincias, hemos tenido que restringir un poquito las fechas, ya digo, para poder estar en un sitio y en otro. Pero no dejamos de tocar lo esencial para nosotros, que son los certámenes que venimos haciendo todos los años, tanto el certamen laboralista, que ya vamos por la edición 15, el certamen fotográfico, ya este año es la undécima edición, en fin, todas estas cosas que venimos haciendo las mantenemos, y todo enfocado a lo que era eso, como hablábamos, ¿no? ¿Cómo era, ¿no?, la sociedad en la que vio nacer la profesión de graduado social? Bueno, hemos querido indagar un poco sobre eso.
Va a haber zarzuela, como casi todos los años, y además sí. Zarzuela también muy especial y muy relacionada con los años 20, ¿no?
Sí, efectivamente. También le hemos pedido a nuestro lírico de cabecera, ¿no?, como es Teatro Lírico Andaluz, pues que de alguna manera hagan ese esfuerzo de, también digo, de cómo era el sonido. Las zarzuelas en la década del año 20, como anterior y posterior a esa década, pero el año 20 tuvo una importancia muy relevante. De hecho, el Teatro de las Zarzuelas de Madrid, si no me equivoco, se inaugura en 1925. O sea que el sonido, en parte, de lo que era la sociedad española de la época está en la zarzuela, y por eso vamos a intentar también hacer ese reflejo en esta zarzuela benéfica.
Eduardo, ¿actividades solo para los colegiados o cualquier malagueño puede acudir a esas actividades a lo largo de este mes?
No, nosotros, como esencia de Noviembre Cultural, desde que empezamos en 2006, abrir el colegio a quien quiera visitarlo. Nosotros no tenemos actividades restringidas. Sí es verdad que este año tenemos... lo de la zarzuela siempre tiene que ser, ya no es porque Bueno, podéis, por supuesto, quien quiera, pero sí que es verdad que no es gratuito porque, claro, si no, no podría ser benéfico, ¿no? Como este año lo hacemos a favor de la Asociación Dosta y, bueno, y pues como cada año vamos un poco ahí intentando ayudar a una asociación y a otra, pero claro, eso es mediante invitación que ha de abonarse para poder tener esa contribución. Y después sí que es verdad que hay un recorrido, un tour, el día 21, que es viernes a las 5:30, ahí sí lo hemos restringido a colegiado por una cuestión simplemente de orden. Es decir, tenemos que, como una cosa que se hace exterior en la vía pública, tenemos que tener un poco ese control de las personas que vamos a llevar en el tour. Entonces sí que es verdad que, lamentando mucho y porque no es nuestro espíritu, ahí no nos queda más remedio que restringirlo a los colegiados, pero además el resto las otras 15 actividades de las 16 que tenemos son totalmente abiertas a quien quiera participar, por supuestísimo.
Bueno, pues ya sabes, a partir de hoy comienza oficialmente las actividades del Noviembre Cultural del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. A partir de ahora todas esas actividades que van a llegar, condensadas, como decía Eduardo, pero actividades al fin y al cabo muy interesantes, y que si quieres saber más acerca de ello, entras en la web del Colegio de Graduados Sociales y ahí vas a tener toda la información. Eduardo, gracias por atendernos, suerte y que vaya bien esta edición.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, por acompañarnos, y estáis invitados todos y todos los malagueños que quieran.
Gracias.
Por supuesto que sí.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19ª edición de los premios COPE Málaga. Lunes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en Hacienda del Álamo. Prestigio. Solidario. Leyenda del 12 deporte, categorías. 12 premiados en una gala que podrás seguir en directo desde las 6 de la tarde en COPE más Málaga y nuestra web. 19ª edición de los premios COPE Málaga.
Patrocinan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco. Colaboran HLA Hospital Universitario El Ángel, Lumon, Ebro Grupo Nieto, 3345 Sound Restaurant y Colegio Sierra Blanca El Romeral.
Antología de la Zarzuela con los éxitos más populares de los años 20. El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla celebra el centenario de la profesión con esta edición benéfica de Zarzuela para colaborar con la educación en sectores menos favorecidos mediante la Asociación DOSTA. 19 de noviembre a las 19 horas en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Antología de la Zarzuela con el Teatro Lírico Andaluz.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 34 minutos. A esta hora, como es habitual los miércoles, abrimos la página de Actualidad Cofrade. Te recuerdo dos cosas que tienen que ver con exposiciones. En el Museo de la Semana Santa de Málaga puedes ver la exposición Negaciones 4.0, una muestra para los sentidos. Es una exposición una iniciativa accesible, inmersiva y multisensorial, que ha contado con la colaboración de la Fundación 11 y que organiza la Hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga. Una muestra que conmemora el 25 aniversario de la realización de la obra Jesús de la Soledad, que es protagonista del misterio de las negaciones y lágrimas de San Pedro de Antonio Bernal. Una muestra que estará abierta todavía, tienes tiempo de verla, hasta el día 15 de noviembre en el Palacio de Hospital de San Julián de Málaga. Y la otra exposición está en el Museo Rebello de Toro. Es la muestra que acoge la exposición pictórica Rebello de Toro y el 25 aniversario de la coronación de la Trinidad. Reúne más de una decena de obras que representan a la Virgen de la Trinidad, elaborada por distintos artistas bajo diversos estilos y técnicas, y que se puede ver hasta el próximo día 30 de noviembre. Hechos estos dos recordatorios, (música) Te quiero hablar ahora de una iniciativa cofrade, claro está, pero ciertamente curiosa. La Diputación ha editado el primer gran estudio sobre el perfil del cofrade malagueño. Uno de los que investigadores que está detrás de este primer gran estudio es el periodista Fran Cristòfol. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿existe un antecedente? ¿Hay algún tipo de estudio sobre el perfil del cofrade? No del malagueño, quiero decir, sino en general del cofrade en cualquier sitio.
Que nosotros tengamos constancia, cuando digo nosotros, digo los cuatro investigadores, no hay nada parecido a lo que hemos hecho. Es una encuesta que desarrollamos la pasada cuaresma y lo que buscábamos era tener una idea de cuál es la identidad tipo del cofrade. Y no encontramos nada. Por eso creo que estamos en lo cierto cuando decimos que es el primer gran estudio sociológico.
Uh-huh. ¿Por qué surge la necesidad de hacer un estudio de este tipo? ¿Qué pretendíais o qué pretendéis con él?
Pues mira, hace unos años, junto con mi compañero Diego Berraquero, de la Escuela Universitaria de Osuna, estábamos desarrollando un concepto que, bueno, hace ya años se hablaba del mercado religioso, el mercado de las religiones, desde un punto de vista del marketing. Y bueno, como tú bien sabes, yo soy cofrade, activo, etcétera, y aparte soy profe universitario, y lo que vi es que hacía falta darle un poquito de entidad al perfil del cofrade, porque es un movimiento asociativo bastante importante. En Málaga, cerca de 73.000 malagueños somos hermanos de cofradía y no hay una imagen de cómo es el cofrade. Entonces fue ya con esa cosa de cofrade y científico, o científico y cofrade, que nos juntamos con Daniel Marín de la Universidad Pontificia de Comillas y con Carmen María Santos de la Universidad Pablo de la Vida, y dijimos, oye, hace falta hacer esto a nivel malagueño, sevillano y andaluz. Y es lo que tenemos, y lo que hemos presentado hoy son las conclusiones del estudio dedicado a Málaga capital.
Uh-huh. Dice ese estudio, por desgranar algunos datos, que por ejemplo el 73, un poquito más del 73% de los encuestados son hombres, el 26% uh-huh. mujeres, hay un claro predominio de adultos entre 20 y 49 años, pero de todos esos datos que parece razonable que se arrojen, ¿hay alguno que o algunos que os haya llamado especialmente la atención?
Pues mira, a mí hay uno que me gusta, que me llama mucho la atención y me gusta, y es que las cofradías son mayoritariamente reconocidas como referentes culturales y sociales de su entorno, del entorno en el que viven. Es decir, las cofradías ayudan a que los malagueños nos sintamos más malagueños, ¿vale? O sea, el 72% de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que las cofradías son parte importante de nuestros barrios, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad en la que vivimos. Todo esto sabiendo que hay un componente turístico. O sea que es importante, yo creo que, y esto, los hermanos que no viven en el Perchel pero son del Chiquito, los hermanos que no viven en la Trinidad pero son del Cautivo, sí tienen muy clara esa identidad de barrio gracias y a través de sus hermandades. Y creo que es un dato muy interesante por el momento de cierta turismofobia, por el momento en el que vivimos de expansión tan grande del turismo, de expansión tan grande de una ciudad como Málaga, donde los que crecimos en un barrio estamos viviendo en otro. Al final, nuestro nexo con nuestra infancia, nuestro nexo con nuestra comunidad o con nuestro barrio es nuestra cofradía. Y eso, desde el punto de vista de la investigación, creo que es muy bonito y aparte muy interesante.
Y más allá de los datos que habéis recabado o que, digamos, salen de esta encuesta, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Para qué puede servir una encuesta como esta?
Pues mira, yo te lo digo desde el punto de vista del marketing, del mercado. Cada vez hay más empresas que se dedican y se enfocan al mercado cofrade. ¿Por qué? Porque hay un verdadero mercado, hay un verdadero interés en, por ejemplo, viajes a procesiones o certámenes de cofradía, de bandas de Semana Santa o productos específicos hechos para cofrades. Bueno, pues esto sirve para que aquellos emprendedores que estén interesados en poner en marcha un negocio relacionado con las cofradías sepan a qué atenerse. Es decir, esos jóvenes o esas personas que quieran poner en marcha un negocio dedicado a las cofradías tienen que saber que casi tres cuartos de los cofrades somos hombres entre 20 y 49 años. Entonces, eso ayuda mucho a enfocar un modelo de negocio o directamente, y también a enfocar desde el punto de vista de las hermandades o de la propia agrupación de cofradías, las acciones a tener en cuenta, pues, para poner en marcha, qué sé yo, campañas de voluntariado, campañas de acción social, campañas de recaudación de fondos, y si hablamos de la agrupación de cofradías, pues todo tipo de campañas, o, bueno, ¿por qué no decirlo también? De enfocar los mensajes a este modelo predominante, o a lo que diríamos en términos de marketing, a este buyer persona, a ese comprador dentro de un mercado como sería el mercado cofrade.
Está claro. De ahí el éxito y el auge que está tomando ahora el turismo religioso, que cada vez es un segmento más importante y más demandado. O, por ejemplo, ferias tan cercanas como la que se hace en Bobadilla, de la que hemos hablado aquí en este programa hace ya mucho tiempo, llevamos hablando de ella. El éxito que tienen ese tipo de ferias, que ya no le cabe más gente, ni más stand, ni más cosas que ofrecer. Así que,
mira, Pedro, una clave. Yo no sé si tú recuerdas, hace un par de años, que en la Plaza de Toros de Málaga se hizo un macro concierto de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales que venía de hacerse previamente en Córdoba. Estamos hablando de que ese perfil precisamente es el de un hombre de entre 20 y 40 y tantos años. Es decir, lo que nosotros hemos demostrado con este estudio es algo que habíamos visto, que teníamos percibido, pero que no teníamos constatado científicamente. Ahora lo tenemos constatado científicamente y sirve, por ejemplo, para que esos promotores de este tipo de conciertos sepan a quién debe dirigirse.
Está claro. Pues ahí tenéis el primer gran estudio sobre el perfil del cofrade malagueño. Lo han elaborado cuatro investigadores, entre los que se encuentran Fran Cristòfol, el periodista, que lleva muchos años no solo siendo cofrade, sino también haciendo de vez en cuando información cofrade, así que de esto entiende. Fran, gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Un placer siempre. Gracias a ti por hacerte eco. Un abrazo muy grande.
Igualmente. El próximo viernes, en la sede de la agrupación de cofradías, vamos a poder asistir, si queremos, a un encuentro que tiene mucho que ver con los archivos. Es un encuentro de archiveros, el primero, por cierto, de archiveros cofrades que se organiza aquí en Málaga. Y detrás de todo esto, dirigiendo lo que se suele decir el cotarro vulgarmente, está Raquel Espejo. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
A ver, ¿de dónde surgió la idea de hacer un encuentro de archiveros? Porque claro, si es el primero, no hay precedentes. ¿Por dónde salen las cosas?
Pues mira, todo empieza cuando asumo el cargo que deja Trini en el archivo de la agrupación y dando un paso más. O sea, tú no puedes llegar a un sitio y solamente poner tu trabajo. Tú quieres arreglar cosas que tú crees que se pueden arreglar o que pueden mejorar. Y se me ocurrió, oye, ¿y por qué no hacemos una red de archivos? Porque realmente el que trabaja en un archivo, sea ya archivero o no, aunque sea en el nombre del cargo, trabaja prácticamente solo, trabaja en silencio, hay un trabajo constante por detrás que la gente no es consciente de lo que se llega uno a dedicar a esto. Pero es cierto que, excepto contadas ocasiones que conoces al archivero tal o generalmente archivos que repuntan ya dentro de las hermandades, los archiveros no nos conocemos. Y entonces pensé, digo, bueno, ¿y por qué no nos sentamos todos? Nos quitamos esa máscara que estamos en el silencio, nos vemos las caras y hacemos una apuesta en común de cómo tenemos nuestros trabajos, cómo los llevamos, qué hacemos. Así también a los que están empezando les podemos enseñar los métodos que cada uno lleva, porque aquí no hay un método, hay un método, pero cada uno realmente archiva como puede, también en función de cómo es esa hermandad y de la cantidad de cosas que tiene que archivar. Uh-huh. Entonces era un poco reunirnos, vernos las caras, hacer una apuesta en común y sobre todo ser la primera de muchas más reuniones donde todos interactuemos de una forma interna que vamos a trabajar, que eso lo presentaremos el próximo viernes, de tal manera que si el archivo de una hermandad X necesita algo y no sabe cómo llegar, pues entre todos buscamos las soluciones o las herramientas necesarias. Además también se trata un poco de actualizarnos, porque nosotros estamos ahora mismo, nosotros venimos de algo muy básico, que es el papel, de la hemeroteca, de las fotografías, de la biblioteca, si me apuras, pero también se nos abre ahí un mundo nuevo con las redes sociales, donde cada vez se refleja más la historia. ¿Cómo hacemos nosotros para guardar eso? Entonces, como estamos ahí todos un poco en una nube, algunos están más avanzados en los estudios que otros, pues un poco vamos a sentarnos, vamos a hacer una clase, y oye, ¿cómo se os ocurre? Y por ahí.
Bueno, es una forma de poner encima de la mesa conocimientos de todos y cada uno de los archiveros. Por cierto, hay mucho archivero, archivera en Málaga, y hay muchos archivos en Málaga, cofrades, digo.
Bueno, pues esa es una de las cosas que también vamos a tratar a esta primera convocatoria. Ahora mismo, a día de hoy, prácticamente van a venir la mitad de las hermandades, pero me he encontrado con hermandades que no tienen el cargo de archivero como tal, sino que se lo delegan en el secretario.
Yeah.
Y bueno, eso ya lo hablaremos. Es muy difícil. El secretario es una persona que tiene muchísimo trabajo en una hermandad, y encima además es un trabajo actual en el día a día. Si encima además le das la carga de que tiene que cribar de eso, qué es lo que tiene que pasar a la historia, lo estás cargando el doble.
Claro.
Entonces creo que la figura del archivero, aunque no exista como tal en una junta de gobierno, es necesario que alguien apoye a ese secretario. Entonces hay hermandades que no tienen el cargo, hay hermandades que lo delegan en el secretario, y por ahora parece que hay más mayoría de archiveros. Ahora vamos a, después ya cuando nos conozcamos ya te diré
vale,
cuántos hay y cuántos pueden
ya veremos,
evolucionar,
ya veremos.
Pero vamos, todo el mundo evoluciona.
Está
todo.
Claro. Oye, el trabajo del archivero efectivamente es crear un poco el archivo de documentación de todo tipo, en fin, lo que tú decías, fotografía, documentación escrita, archivos sonoros, audiovisuales, hemeroteca, etcétera, sobre las cofradías en este caso, o en el caso tuyo de la agrupación de cofradías. Pero ¿todo ese legado se puede consultar? ¿Es algo que esté abierto a cualquiera que quiera saber cosas de nuestra Semana Santa?
Hay hermandades, por ejemplo, Dolores de San Juan, que lo tiene subido a la web, porque Federico Castellón, que es su archivero, es yo creo que el pionero de Málaga, seguro, uno de los pioneros. La hermandad de Dolores de San Juan es pionera en ese aspecto. Tú puedes entrar en el archivo de Dolores desde tu casa, eso es maravilloso.
Qué guay.
Como el archivo Díaz Escobar también tiene colgadas sus cosas, ¿sí? Ya en otros términos, pues ellos lo tienen subido. Nosotros no lo tenemos subido. Porque todavía no hemos llegado a esa fase, nos han adelantado, perfecto, es cuestión de ir aprendiendo de Federico. Pero yo no sé en el caso de las hermandades, nosotros lo hacemos bajo cita previa. No. Lo que sí, ya que ofrecen la oportunidad, cuando uno va a un archivo, no va y dice, ¿me dejas la caja de mi cofradía que mire lo que hay?
Claro.
Así no se va a un archivo. Así no se va a un archivo. Un archivo se va con una duda,
claro,
con una pregunta estanca, con una aproximación. Oye, pues entre los años tal y tal me gustaría consultar. Vale, sin problema. Pero tengo muchos que han venido, oye, sácame mi caja y... No. Porque
caja
son
no.
Las cosas, los archivos tienen secretos.
Claro.
Los archivos tienen secretos,
claro,
y hay sobres que están lacrados y no se pueden abrir hasta pasado cierto tiempo.
Uh-huh.
Entonces no es accesible, hay documentación sensible que a lo mejor no está consulta todavía, que estará en un futuro, pues seguramente.
Vale. Sí, la verdad es que un mundo absolutamente apasionante este de los archiveros cofrades, en este caso en particular, y de los archivos de las cofradías, donde está pues ahí toda la documentación, toda la información, prácticamente casi toda la historia desde distintos puntos de vista de cada una de las cofradías de Málaga. Así que buena labor la que se os avecina a partir del viernes día 14, porque el viernes era una puesta en común, pero a partir de ahí hay que ponerse a trabajar, Raquel.
Nosotros, que los archiveros, estamos trabajando todos los días, todo el año, o sea, te lo digo seriamente, porque llega a ser hasta una obsesión. Pero lo importante es que se quede claro que la figura del archivero no es nada más que la persona que recoge la historia para dejársela a los que vienen.
Claro.
Entonces no tiene que ser protagonista. El protagonista es la historia, Él solamente recaba información y la cataloga para que después los historiadores, que son realmente quienes interpretan la historia posteriormente, puedan desarrollar su trabajo. Nosotros somos la herramienta de... Vamos a guardar. Como si tuviéramos un síndrome de estos que vamos a...
De Diógenes, el síndrome de Diógenes. Total, acumularlo Diógenes, bueno. Todo. Está claro. Bueno, pues ya sabéis, el viernes era ese momento de esa reunión, de ese primer encuentro de archiveros cofrades de Málaga, a ver qué sale de toda esta reunión, lo contaremos sin duda alguna en el momento que tengamos información al respecto. Raquel, enhorabuena por la idea, suerte y que vaya todo bien el viernes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nueve minutos para alcanzar las 6 de la tarde, la recta final de Cruz Guía. Vamos a hablar de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que tiene una magnífica, una gratísima noticia que dar. Juan Antonio Fernández es el secretario de esta hermandad. Juan Antonio, buenas tardes.
Don Pedro, buenas tardes, me alegro de verte.
Igualmente, además una gratísima noticia. Para dar estas noticias siempre tenemos un espacio disponible en el programa. ¿Quién va a ser, o mejor dicho, quién ha aceptado ser la camarera mayor de honor de la hermandad?
Pues nada más y nada menos que Su Majestad la Reina Doña Sofía de Grecia. La Reina Emérita ha aceptado ese nombramiento como camarera mayor de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Es uno de los actos de este 75 aniversario de la llegada de la imagen aquí a Málaga.
¿Cómo se os ocurrió ofrecerle ese nombramiento? Y sobre todo, ¿cómo fueron los cauces, los canales por los que le hicisteis llegar la propuesta?
Pues mira, esto viene a raíz de una idea de permanente, lógicamente, pasa Junta de Gobierno, y se propuso que, bueno, como estamos cumpliendo, como ya te he dicho, estos 75 aniversarios, desde que llegó a Málaga la imagen peregrina, que como todo el mundo sabe es la única que no regresó al Santuario de Fátima en el año 1950, pues la tuvimos aquí, estamos cumpliendo esos 75 aniversarios, hemos hecho bastante acto, y bueno, pues se ocurrió la idea de nombrar a Su Majestad como camarera mayor de honor. La propuesta fue recibida, pues imagínate con qué alegría, solamente la propuesta, ¿eh? Se pasó a Junta de Gobierno y de ahí a Cabildo General el día 4 de abril de este año, y fue pues por aclamación dijeron que sí, que vamos a pedirla. Siempre dice que no está por delante, pero claro, hay que pedirlo. Claro. La verdad que esto pues fue así, fue el Cabildo el 4 de abril, que estamos hablando a poca fecha de Semana Santa, se envió la carta a la Secretaría de Su Majestad en la Casa Real de Madrid, y a los pocos días, no llegaron ni 2 semanas, nos contestaron pidiendo una serie de documentación para presentar un dossier, una documentación brutal, para que te haga una idea. El dossier son más de 50 páginas las que se enviaron, entre ellos los estatutos, el aval episcopal, la historia, la relación, la vinculación que tenemos con la Casa Real. Así se hizo, tenemos todos los documentos, a excepción del aval del obispado. ¿Qué pasó? Pues que coincidió la despedida de don Jesús Catalá, que estaba solamente de administrador, y estábamos esperando que don José Antonio Sotué pues llegara. No podían ellos darnos ninguna documentación, lógicamente, con la firma del obispo. ¿Qué ocurre? Que en el momento que ya don José Antonio Sotué ya es obispo titular de la diócesis, pues al día siguiente se le mandó la carta al obispado y nos contestaron, pues nosotros lo sellamos, bueno, al día siguiente, a los pocos días, y recibimos la noticia el 26 de septiembre de que sí, que estaba aprobada por parte de Monseñor, que sí, que se podía solicitar, que nos daban el aval. Automáticamente el dossier se envió por correo, estamos hablando a finales de septiembre. Eso tarda un poco en llegar, evidentemente. Y resulta que la semana pasada, cuando llegamos a nosotros a la parroquia, por la mañana había aquella correo, un certificado que no había nadie por la mañana, y se dejó. Y con la noticia que era de la Casa Real, automáticamente, el lunes por la mañana, el hermano mayor se fue corriendo, me llama Juan, que han aceptado, curiosamente firmado el mismo día que se firmó el de nuestra hermandad hermana de la Esperanza, el día 4 de noviembre. Con lo cual, pues estamos de efeméride, una de pasión y otra de gloria, y Su Majestad la Reina, pues, es nuestra camarera mayor de honor,
como conmemoración de estos 75 aniversarios. Claro. Evidentemente se ha contestado dando las gracias y a la espera a ver cuáles son los siguientes pasos a seguir.
Porque se prevé que como camarera mayor de honor de la hermandad, en un momento dado tengo que visitar Málaga y visitar la hermandad.
Esa es la idea. La idea es ponerle la condecoración y darle el nombramiento. Aquí en Málaga hemos propuesto fechas antes del 13 de mayo, que es cuando se clausura este 75 aniversario, en la festividad de la Virgen de Fátima, o bien el día 10, el domingo día 10 de mayo, dentro de la novena, porque el día 9, si no hay cambios de fecha, será nuestra procesión, o si no, cuando Casa Real disponga, porque la agenda de la reina, pues ya sabemos que es apretada, aunque ya esté emérita, pero bueno, está apretada. La idea es que venga a Málaga a darle ese nombramiento, si no, pues ya estamos lógicamente a la orden de tira cuando diga el secretario de su majestad.
Está claro. Ojalá, en vez de tener que ir a Madrid y al Palacio Real a darle el nombramiento y ponerle la medalla, que sea ella la que venga aquí, que sin duda alguna va a ser un momento muy especial para vuestra hermandad y especial también para Málaga, lo que nos toca a la parte cofrade de los malagueños. Pues nada, Juan Antonio, enhorabuena por esta magnífica noticia. Repito, su majestad la reina Doña Sofía ha aceptado el nombramiento como camarera mayor de honor de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Así que nos llena, como diría su marido, nos llena de orgullo y satisfacción. Juan Antonio,
moviendo la manita.
Efectivamente. Gracias, enhorabuena a toda la gente de vuestra hermandad y estaremos pendientes de más noticias para saber qué va a pasar con ese con esa imposición de la medalla y la esperemos llegada de la Doña Sofía aquí a Málaga. Gracias.
Muchas gracias a ti, de verdad, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Dos días grises para jugarnos, piel de serpiente y corazón de barrio, si me acompaña tu soledad. Quiero tumbarme y descansar. Enamorado de tus ojos tristes, de la dosis exacta, de un veneno que engancha. Hay tantas cosas que quiero decirte, acariciarte.
Se llama Alejo y va, a pesar de su juventud, vaya por el tercer disco, el tercer álbum que publica dentro de unos meses, será una realidad, pero esto que suena se llama Trafalgar y es el adelanto de su tercer álbum. Alejo, acuérdate de este nombre porque sin duda alguna va a sonar y mucho, nunca mejor dicho. Pues con él llegamos hasta el final, con la realización como siempre de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos, ya sabes, de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Arena, es mi suerte que cambia con tu mirada. Se van cerrando nuestras cicatrices, echando raíces con banderas piratas. Piel de serpiente y corazón de barrio, hay una brisa dentro de mí, es una playa a tu medida. Enamorado de tus ojos tristes, de la dosis exacta.